otro día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Y ahora sí, los lunes, es el momento de nuestra gineco feminista, Carla Torrisi Marconi, que ahí está. No estás más amamantando, estabas amamantando recién, ¿no?
Sí, hace unos minutitos, ahora estamos en la etapa del provechito.
Muy bien, ¿cómo estás, Carla?
Bien, bien, ¿cómo andan, chicos?
Muy bien.
La verdad que
bien.
Escuchaba el tema y me acordaba de las noticias del fin de semana. No sé si algo hablaron ahora en el programa porque me enganché medio tarde, pero. La chica que fue agredida con un intento
de femicidio. Sí, hoy a la mañana salió.
Sí, sí, está bien, por suerte está fuera de peligro y lo pudieron detener, pero tiene un recién nacido de hace 15 días que fue madre esta chica.
Sí.
O sea,
sí.
Una historia terrible.
Sí, sin duda.
Es terrible porque también como que a mí me hace reflexionar un montón como la edad del agresor, lo lejos que estamos de frenar esto, ¿no? La otra pandemia que venimos viviendo desde hace tantos años, lamentablemente.
Sí, sin duda. Carla, bueno, en este espacio como que nos tomamos unos minutos para hablar cosas de la sexualidad, de educación reproductiva. ¿Está bien dicho eso? ¿Educación reproductiva?
Sí. Salud sexual.
Salud sexual, ahí está, salud sexual.
No reproductivo.
Sí, y claro, no, sí, obvio, no reproductivo también, ¿no? Mucho más que el reproductivo. Sí, bueno, si no te andaría con no sé, docenas de hijos por ahí. Estamos en un contexto de aislamiento social, ¿no? De cuarentena, qué sé yo, como le quieras decir. Y ha cambiado todo, ¿no? Hasta la atención médica. Y bueno, ya no es lo menos que voy al médico, no, se están dando turnos así como por goteo, depende para qué especialidad, y bueno, se va abriendo de a poco. Y claro, hay cosas que pueden esperar, ¿no? Hay algunas cosas que pueden esperar, digo, de alguna patología, pero hay otras que no. Inclusive, digo, pienso, una chica que está embarazada y que tiene que hacerse controles, en este contexto. Digo, ¿cómo es? Está difícil, ¿no?
Sí, ahí depende mucho de las estrategias que se hayan incorporado bien. Esto es más a nivel de gestión local, porque podés tener directivas a nivel nacional, pero después cada municipio, cada provincia va adecuando. Por ejemplo, en cuanto a, para hacer un ejemplo, en cuanto a ILE, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sacó un protocolo de que es considerado urgencia, se siguen asegurando las interrupciones legales del embarazo, no se posponen por la pandemia, pero bueno, después cada lugar va tratando de adaptarse con los controles de salud. Hay controles de salud que, por ejemplo, en pediatría, te estoy dando otros ejemplos para después llegar a hablar de las embarazadas, pero en pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría dice que los niños, obviamente los bebés recién nacidos, hasta los 6 meses, sí requieren estrictos controles.
Claro.
Y después el control de niños sanos, que en sí no es control de niños sanos, sino es un control de salud, por ahí no sería una urgencia, pero bueno, igual no significa que no se tenga que hacer. Las vacunas se siguen aplicando, se trata de disminuir el flujo de pacientes, tanto en el primer nivel, en las unidades sanitarias, en el segundo nivel, los pequeños hospitalitos de la ciudad y de las localidades satélites de Bahía Blanca, y del tercer nivel, o sea, como es el Hospital Pena o el Hospital Municipal, se trata de disminuir mucho el flujo de pacientes para evitar conglomeraciones, pero claro, aún así sigue asegurando la atención médica. Hay cosas que no pueden esperar, o hay cosas que si nosotros no controlamos, como por ejemplo, las embarazadas, podemos no detectar problemas a tiempo, y eso puede traer complicaciones en los resultados perinatales, tanto maternos como fetales. Por ahí hablo muy técnico, pero significa que si una mujer no se controla el embarazo para nada, eso puede traer muchas complicaciones. Por algo nos hacemos análisis de sangre cuando estamos embarazados, por algo hacemos ecografías, por algo controlamos el peso, controlamos la presión, medimos la glucemia, porque está visto que sirve para evitar complicaciones al momento del nacimiento. Acá, la verdad que yo estuve hablando con la red de profesionales de Bahía Blanca, donde muchas compañeras mías trabajan en el primer nivel, y la verdad que está muy, muy, muy desorganizado esto de la atención de la embarazada de bajo riesgo. Si quieren después hago otro paréntesis aparte con la embarazada de alto riesgo, pero la embarazada de bajo riesgo dicen que por ahí en algunas unidades sanitarias, depende de quién te reciba o te atienden si tenés un control, te dicen que hasta la semana 36 no es necesario que vuelvas a ir a la salita.
Y eso es una falacia decir, okay, eso.
Que si vos tenés un control, tal vez un control o una ecografía, no te... ya está. O sea, nos perdemos en el medio muchas instancias, tal vez el primer trimestre o el segundo trimestre no sea tan frecuente o periódico el control que se tenga que hacer, pero sí hay que hacerlo. Sí se hace más frecuente y más intenso el control de embarazo más al final, pero aún así en el primer y segundo trimestre hay que pedir estudios. Tenemos cada vez más, por ejemplo, para darte un ejemplo, cada vez más sífilis neonatal, cada vez más. Año a año vemos que sube la cifra de sífilis, eso lo hablábamos la otra vuelta cuando hablábamos del uso de preservativo y demás. Así que si no pedimos los estudios, no pedimos los análisis de sangre, no sabemos si hay mujeres y fetos que puedan tener esas complicaciones. Y en las embarazos de alto riesgo sí se están controlando en el Hospital Pena, todos los días a las 8 de la mañana en pasillo 5. Hay consultorios de alto riesgo día a día, hay distintos profesionales, pero se sigue asegurando la atención de la embarazada, obviamente, de alto riesgo. El control de embarazo de alto riesgo, por lo menos, está garantizado, y también hay consultorios ginecológicos en el Hospital Pená, hasta donde yo tengo entendido. La anticoncepción también se sigue garantizando en las unidades sanitarias, se sigue dispensando. Pero me parece que esto de librar mucho a la buena voluntad por ahí de quien esté en la salita, porque yo hoy, José, te pasé los vacunatorios y los centros satélites. Hay unidades sanitarias que están funcionando como centros respiratorios y otras que están funcionando como centros satélites. Bueno, los de los centros satélites están trabajando bastante y demás, pero bueno, tienen que... es haber una cuestión más ordenada y organizada de poder garantizar la atención de las embarazadas de la ciudad.
Sí, pensaba, Carla, no sé, me dirías vos, ¿la mayoría de las embarazadas son de bajo riesgo o no?
Sí, claro.
Sí, bueno, pero digo, si no se controla, podemos pasar de tener a dos personas, ¿no? Bueno, a dos personas de bajo riesgo, si no tiene un control, a que pase a ser de riesgo o a que pueda tener una complicación futura simplemente por la no prevención.
Seguramente. Aparte, el bajo riesgo es una categoría que, o sea, es como decir, bueno, una embarazada de una mujer sana. Pero vos sabés si sos de bajo riesgo o no, si vas al control de salud.
Claro.
Si no te toman la presión, ¿cómo sabés que no sos hipertensa en el embarazo o que no desarrollaste alguna complicación durante el embarazo? Es importante, creo, esto, y bueno, justo me puse a investigar un poco y salieron mis compañeras, me decían esto de que sí, que se está complicando mucho.
Bien. Carla, si tuviésemos que, pongamos que tenemos una cantidad de oyentes que con mucho embarazo y te están escuchando, ¿cuál sería esa recomendación, no? Porque habrá personas que están escuchando que tienen obra social, otras que no, que tienen un médico de acá, que otra que tiene más atención, no sé, viste que cada familia es un mundo, mirá que en qué lugar común me meto. Pero digo, pero algunas como el ABC de la recomendación para aquellos padres, inclusive los primerizos, que debe ser todo cagazo, todo miedo, ¿no? Está creciendo algo ahí adentro, me vuelvo loco.
Bueno, lo más básico, que la Organización Mundial de la Salud dice que para ir bien a lo estrictamente necesario, con 5 o 6 controles, 7 controles del embarazo en total de las 40 semanas que dure, está bien. Un control en el primer trimestre tiene que haber, seguro. Es más, también es el número de ecografías. 5 ecografías es un montón, pero hay mujeres que a veces tienen 9 ecografías. Claro. Y hay mujeres que a veces tienen 3. Con tener más o menos 5 ecografías es suficiente durante el embarazo, hay que saber bien cuándo pedirlas, pero un control en el primer trimestre es importante. Después Uno o dos controles en el segundo trimestre también son importantes porque hay que pedir ahí estudios para ver el tema de la diabetes gestacional. Y al final, a partir del tercer trimestre, los controles se van haciendo se van acortando la frecuencia de los controles. Se pueden hacer cada 3 semanas, ya a partir de las 28 semanas se acortan un poquito más, a partir de las 36 semanas se puede hacer hasta un control por semana hasta que es el nacimiento.
Pensaba, mi cuñada está transitando el primer trimestre de embarazo y le tocó hacerse control el fin de semana en Capital Federal, y a ver, entiendo porque es un contexto de pandemia, tiene que ir sola, pero pensaba, tanto hemos hecho para que el hombre también sea parte, y acompañe, y acompañe desde un lugar copado y no desde esto de te ayudo, y ahora medio como que entiendo que es por un contexto de pandemia, pero medio que se vuelve atrás porque terminás yendo sola a hacer telecografía, digamos, se entiende por qué es, pero bueno, nada,
sí, aparte
da un poco de bronca.
Sí, tal cual, Vir, y pensemos también un poco que si a cualquier persona del contexto de pandemia, a cualquier persona, a cualquier ser humano de esta situación lo tiene estresado, imagínense la carga de ansiedad y la carga emocional que tiene tal vez atravesar y estar cursando un embarazo en este contexto de pandemia, y que te digan que no podés ir sola o acompañada, o que te digan que en el trabajo de parto no va a poder ingresar tu pareja, o que te va a poder ir, o tu pareja o el que sea que te acompañe durante la gestación, tu hermana, tu madre, tu tía, tu abuela, tu hermano, quien te esté sosteniendo un poco en este contexto. Se entiende que vamos a ir cada vez saliendo poco a poco del aislamiento, hay que seguir respetando las normas de higiene, las recomendaciones del lavado de manos, para mí me parece súper importante eso, sí. Y ojalá que quede también para cuando van a visitar a un recién nacido, que todo el mundo ya de acá para la eternidad se lave las manos.
Sí, qué horror eso, viste, que lo agarran con las manos que vienen de afuera, claro, que estuvieron fumando.
Claro.
Al bebé hay que lavarle las manos también con ahí. Le hacemos un lavado, le cantamos feliz cumpleaños mientras se lava las manos.
No, los bebés son, por suerte, en este contexto del coronavirus, todavía no se ha visto que los recién nacidos o los bebés o las embarazadas sean en población de riesgo. Por suerte, porque ya suficiente tenemos. No somos población de riesgo si no tenés ninguna otra comorbilidad, claro, porque hay mujeres que se embarazan y sí tienen las defensas también comprometidas.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, nada, me parecía importante esto y tirar ahí algunos datos. Después, si quieren, en la página está esto de la MUNI, lo que se armó de los vacunatorios. Las
sí, ya tenemos la información, que va a estar toda cargada, Carla, junto con tu columna de gineco feminista. Así que para aquellas personas que están escuchando y dicen, a ver, ¿dónde puedo ir para chequear? Y ahí tenés, tiqui, tiqui,
sí,
chequea dirección,
los
todo.
Satélites, o sea, donde no tenés síntomas respiratorios, tenés que ir a las otras unidades sanitarias que están funcionando. Para cualquier otra consulta de salud, te tenés que dirigir ahí. Hay un teléfono donde también te pueden evacuar las dudas. Y también los vacunatorios, porque los esquemas y los calendarios de vacunación se están haciendo. Y sobre todo, la población de riesgo se tiene que vacunar para la antigripal. Mayores de 65 años, embarazadas. Ahora viene la época de otra gripe, que es la influenza.
Claro.
Así que hay que también estar vacunados.
Genial. Bueno, Carla, un montón de recomendaciones nos llevamos gratis. Carla, te encontramos en Instagram, @ginecofeminista, ¿verdad?
Exacto, José, sí.
¿Y ahí te podemos hacer algún comentario, mandar un privado, alguna cosita? Sí, ¿no? ¿Vos contestás?
Sí.
¿O estás en Estrella?
No, para nada. Ahora estoy subiendo mi relato de cómo fue mi nacimiento.
Muy bien.
Pero está buenísimo. Ya leí 2 de las 5 partes.
Bueno, falta poquito. Está bueno, o sea, yo tuve un nacimiento muy lindo y demás. No todos son así, pero está bueno por ahí compartirlo porque es algo que por ahí uno puede a veces escuchar las historias de otro. A mí me encanta leer cómo fueron los nacimientos. Pero
claro.
Bueno, es lindo compartir.
Algunos te meterán miedo y otros no tanto. Carla, ¿sabés qué? Ahora que estamos re modernos, estamos en Spotify, nos podés buscar como Radio Urbana y ahí va a estar Gineco Feminista también.
¡Qué lujo!
Así que lo mandás por WhatsApp ahí desde Spotify, decís, mirá, estoy acá, Carla Torrizi Marconi en Spotify.
¡Qué nivel!
Carla,
la semana que viene, Carla, puede ser ligadura y vasectomía, si hay que enfrentarlas, si no hay que enfrentarlas, ventajas, desventajas de una, porque una por...
Sí, dale, Vir, hablamos de anticoncepción quirúrgica o definitiva.
Exacto, eso, ahí está.
De una.
Buenísimo. Bueno, Carla, agradecerte como siempre estos minutos que tuviste que soltar a ese bebito así chiquito que tenés para poder hablar con nosotros, y eso es un montón. Así que, como siempre, el saludo desde aquí. Que sigas bien.
Chao.
Chao, chao. Bueno, ahí lo escuchábamos a nuestra ginecóloga, Carla Torrisi Marconi.
Libre sin miedo. Así.